36 días porteando y 17 días en pared, 53 días en un valle remoto de Alaska, cargando 150 kilos de material y comida, sola, sin ayuda externa, sin radio ni teléfono. Son las aventuras de nuestra invitada, que suelen sumar estos ingredientes que hacen que la escalada muchas veces se quede en un segundo plano, mientras la vivencia cobra todo el protagonismo. En esta ocasión, el escenario elegido fue la cara oeste de Xanadú, en Alaska. El resultado, un pas més. Silvia Vidal, siempre hay un paso a más. Egunon, buen día, ¿cómo estás?
Egunon, bien, muy bien, contenta.
Oye, Silvia, ¿por qué Alaska? Un terreno en principio inhóspito, frío, un lugar donde no hay donde esconderse. ¿Era que había que seguir caminando? Es decir, ¿hay que seguir buscando siempre lo imposible?
Uy, muchas preguntas. No, Alaska porque es un lugar al que no había estado y que siempre me ha atraído por lo remoto y salvaje del lugar, ¿no? Y no busco lo imposible, realmente es todo lo contrario, busco lo que es posible, ¿no?
Y es posible y así lo has conseguido, ¿no? O así por lo menos lo has podido comprobar, pero hablamos de un terreno inhóspito y frío.
Sí. Inhóspito en el sentido este, de que estás a la intemperie, de que hay un montón de animales, de que el terreno no es cómodo, etcétera, etcétera, ¿no? Una meteorología que puede ser adversa o no, pero en realidad es un terreno que también te captiva y te acoge, ¿no? Porque aquello es naturaleza pura.
Oye, ¿cómo llegaste hasta Alaska? Cuéntame.
Mira, yo vivo en Barcelona, desde Barcelona con vuelos internacionales hasta Fairbanks, que es una ciudad grande de Alaska. Allí hice pues las compras de todo lo que necesitaba. Cogí un autobús público hasta el medio de la nada, porque aquello es un territorio enorme, Alaska, con muy pocas poblaciones y muy pocas carreteras. Ahí la gente va de un lugar a otro en avioneta. Entonces me dejaron en medio de una carretera, que me bajé yo sola del autobús y me vino a buscar una avioneta que ya había pactado con ellos, una así particular, hasta un pueblecito que se llama Bethels, que en ese pueblo pues son 5 habitantes en invierno y 25 en verano, y no hay carreteras, o sea, solo se puede llegar en avión o en invierno con moto de nieve.
Oye, ¿un autobús dices que te deja en medio de la nada?
Sí, bueno, en teoría un aeropuerto, pero no había nadie, o sea, no había ni operadores ni nada, era una pista de tierra, me dijeron, esto es el aeropuerto, realmente había un letrero que lo ponía, y de allí me estuve esperando 2 o 3 horas hasta que vino la avioneta a la hora que habíamos quedado, y que es que realmente yo estaba allí como, ostras, como no venga, yo no sé qué hago, porque si en realidad no pasa ni por la carretera misma, se desvió un poco el autobús para dejarme allí, fui la única que me bajé allí. Y luego ya una vez en este pueblo, pues con un hidroavión que te lleva hasta más dentro de lo que es el valle, ¿no?
Oye, una pregunta, ¿cuántos ibais en el autobús?
Pues unos
aproximadamente, ¿seis? Unos 6.
Sí, 5 o 6.
Te montas en la avioneta después de la experiencia ya pasada del autobús, de estar prácticamente en tierra de nadie, de estar esperando un par de horas, que me imagino que las temperaturas, a pesar de que fuiste en verano, las temperaturas tampoco serían excesivamente altas. Oye, coges el hidroavión y llegas a donde tú querías llegar.
Sí, llego hasta el inicio de donde quería llegar, que es donde aterriza el hidroavión, que te deja allí pues en un valle, el Valle Arrigetch, y allí pues es donde empieza toda la segunda parte de la aventura, porque la primera ya era llegar hasta allí, pues de llegar hasta la pared.
Oye, el primer golpe de vista cuando te bajas del hidroavión y sin bajarte en principio, ¿cómo es Alaska?
Pues la sensación que tenía es de mucho bosque. Visto desde arriba es mucho bosque, pero con todos los árboles idénticos, que no es que sean bosques súper frondosos, sino que son árboles muy altos, pero muy, muy, muy delgados, como muy raquíticos, porque allí tienen lo que llaman el permafrost, que es que a poca distancia de la superficie de la Tierra está todo congelado durante todo el año. Entonces, crecen plantas un montón, pero no con poderío, ¿no?
Como podemos ver quizás en otros lugares. Por cierto, decías que la segunda parte de la aventura, yo creo que hay más partes de aventura, porque la segunda parte entiendo que era llevar o hacer llegar toda la carga al acceso a la pared. Creo que tuviste que recorrer 20 veces el camino de acceso a la pared. Tenías que llevar la carga. Estamos hablando, creo que, de 540 kilómetros.
Sí, entre ir y volver. Entre todos los porteos de ida y todos los de vuelta fueron como mínimo 540 metros, porque no he calculado todas las veces que me perdí y andé de más, ¿no? Pero sí, porque en realidad yo llevaba 6 bultos de 25 kilos, con toda la comida, material de escalada, todo lo que necesitaba para pasar casi 2 meses allí, ¿no?, de forma autónoma. Y entonces, claro, no puedo llevar los 150 kilos del tirón. Entonces iba haciendo, pues, tramos y repetía. Iba hacia una parte del tramo cargada, volvía descargada, volvía a hacer la misma parte, 6 veces cargada y 5 para atrás descargada, y así cada tramo que iba haciendo.
Hasta que llegaste, claro, era mucha carga, decías que había sido de compras.
Sí.
Anteriormente, ¿no? Porque, claro, evidentemente desde Barcelona no te lo podías llevar todo.
No, por la cantidad de bueno, por el peso, el exceso de peso que te cobran, y también porque Alaska es Estados Unidos y allí pues tienen bastante paranoia con todas las cosas que vienen de fuera y no te dejan entrar nada. Hay un control de aduanas que no puedes pasar ni comida liofilizada.
Oye, desde que habías salido de casa, en principio, cuando te bajas ya del hidroavión, ¿cuántos días han pasado y cuántos días pasan también llevando y trayendo toda la carga?
Mira, desde que salí de Barcelona hasta que me dejó el hidroavión ahí en el valle, exactamente lo tenía que calcular, pero yo creo que fueron como 4 o 5, fue todo súper rápido. Fue todo una locura porque tuve la gran suerte de que con contactos de amigos, conseguí contactar con una persona en Fairbanks, donde me dejó como si dijéramos, el avión internacional, ¿no? Y ya me vino a buscar en coche, me llevó para aquí y para allá, y en 24 horas lo tuvimos todo comprado, hecho, y ya en el autobús, ¿no? Entonces fue todo muy rápido. Pero luego ya, pues con los porteos, pues fueron esos... Para ir estuve 16 días de todos estos porteos desde donde mejor el avión hasta la pared, y luego para volver estuve 20 días, pero no porque necesitara 20 días, sino porque como no llevo ni radio ni teléfono, había acordado una fecha concreta de recogida del hidroavión en el mismo punto. Y cuando terminé la ascensión, pues me faltaban 20 días para ese día.
Y todo esto, claro, había que ir ocupando, por cierto.
Claro.
36 días porteando. Sí. En estos 36 días creo que viste osos.
Sí.
En un lugar donde no había o no hay donde esconderse.
Sí, sí. Para mí ha sido lo más intenso y donde más peor lo he pasado.
Y que estabas sola además, Silvia.
Sí, sí. De hecho, cuando me planteé esta expedición, mi gran dilema y problema y duda y lo que me hacía plantearme si realmente quería ir o no eran los osos. Porque estar tanto tiempo en un lugar que está lleno de osos, que es territorio de osos, pues sabía que sí o sí iba a encontrarme con osos. Y entonces, pues bueno, me encontré un par. Uno fue el primer día, la primera noche, y otro pues fue al cabo de casi 2 semanas. Y bueno, interesante.
Sin ayuda externa, estaba sola, sin radio ni teléfono. Claro, ¿por qué?
Para mí es como yo me planteo ir a hacer estas actividades, ¿no? Para mí responde totalmente a una necesidad personal, a unas ganas de vivir una serie de experiencias que para mí el hecho de llevar un teléfono lo cambia absolutamente todo, ¿no? Es cierto que aumenta muchísimo el compromiso, pero es una cosa que yo decido asumir por propia cuenta, ¿no? O sea, no hay ningún otro tema detrás, ¿no? Sencillamente es que voy a plantearme actividades en solitario porque quiero vivir de esa soledad, que es una soledad buena porque es escogida, y que si llevo un teléfono, pues lo usaría como lo usa todo el mundo y me cambiaría totalmente. Mira si me cambiaría, que me han pasado un montón de cosas en muchas expediciones que lo he pasado mal, ¿no? Y no tenía teléfono y, bueno, me las he apañado. Nunca en la vida había tenido la sensación o el pensamiento de decir, quiero un teléfono para poder llamar y que me saquen de aquí. Solo ahora en Alaska, la primera noche cuando apareció el oso. Y pasé tanto miedo que luego se fue el oso, pero yo me quedé con el mismo miedo, porque pensé, bueno, el que va a volver o hay 20.000 osos más. Y es la única vez en mi vida que he pensado, quiero un teléfono para que me vengan a buscar y no tener que pasar 52 días más aquí sufriendo.
Silvia, tú sola, en medio de la nada, en principio, ¿no? O de una explanada, yo me estoy imaginando, y aparece un oso. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? Porque miedo pasaste. Sí. Está claro, pero ¿qué es lo que hace uno? Echarse a correr, evidentemente, no va a ningún sitio.
No, 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 es lo peor que puede hacer.
Uno se queda parado.
Se ven como una presa.
Se queda con los bultos, parada. ¿Qué hace?
Mira, yo hice... Lo primero que hice fue coger el spray de estos de pimienta que me dijeron sí o sí que tenía que llevar, que en realidad no es un arma, bueno, sí que es un arma porque duele, pero no mata osos, ¿no? Los ahuyenta. Y entonces, pues, empecé a lo que te dicen que tienes que hacer, mover mucho los brazos para que tengan la sensación de que eres más grande de lo que eres, yo soy muy pequeñita, gritar con voz grave lo más posible, hacer mucho ruido con metales, con lo que tengas, yo lo hice todo. Y el oso estuvo muchísimo rato, más de media hora, segurísimo, dentro del campamento, porque en realidad entró dentro de mi campamento mientras yo estaba durmiendo. Pero ahí hay 24 horas de luz, o sea, yo lo veía. Y entonces, como el oso ni caso, se iba, volvía, empezó a arrastrar mis mochilas, me rompió un bidón de agua, empezó cada vez como a excitarse más, ¿no? Y yo cada vez con más miedo y que no funcionaba nada. Y entonces lo que hice fue, de repente, no sé, cambié de táctica, dejé de apuntarle con el spray, me acerqué un poco más y levanté los brazos y entonces le dije que yo iba en son de paz, que por favor no me hiciera daño, que yo tampoco le quería hacer daño. Le pedí permiso para entrar en su territorio, le expliqué por qué estaba ahí y se fue.
¿Y te escuchaba? O sea, ¿tienes la sensación que te escuchaba el oso?
No, no la tenía. O sea, él seguía a su rollo cogiéndome cosas y moviéndose por allí, pero en realidad se fue. Y llevaba muchísimo rato intentando que se marchara y con los otros métodos no sé qué fue, si se cansó ya, si tocaba irse o si me entendió.
Pero se marchó. Ya has hablado del campamento. ¿Qué campamento? Quiero decir, ¿puedes montar allá? Porque ¿de qué temperatura estamos hablando?
No, de temperatura muy razonable, ¿eh? Mira, Alaska en verano no es para nada la imagen que tenemos de Alaska. O sea, Alaska ahora mismo estaríamos congelados. Pero en verano tienes temperaturas por sobre de los 0 grados.
Bueno, no está mal para verano tener 0 grados.
Sí, no, incluso puedes llegar a 20 grados. Puedes estar rondando los 0 o puedes estar a 20 grados. Cambia muchísimo la temperatura allí. De repente te está haciendo un frío increíble y de repente estás pasando calor, ¿no? Que no es un sitio extremo.
Bueno, 53 días en un valle remoto, yo decía, de Alaska, 150 kilos de material, de comida, sin radio ni teléfono, sola. Y de todos estos días, 17 días colgada de la pared.
Sí.
¿Tú sola?
Sí, lo que pasa que esta vez que ha habido una cordada de 4 escaladores americanos que coincidimos en el tiempo en la pared, no en el valle, pero sí en la pared. Y para mí ha sido nuevo, porque yo normalmente a las expediciones que voy nunca me encuentro absolutamente nadie. Y ahora me voy a la otra punta del mundo y ahí me encuentro en la misma pared, que es una pared que esa vertiente no estaba escalada, pues que aparecen 4 escaladores. Lo que pasa que estuvo bien porque ellos accedieron por otro lugar de aproximación. Yo vivía en la pared cuando estaba escalando y ellos no. Ellos iban cada día fijando cuerdas y vivían en un campo base que estaba a 1 kilómetro y pico de la pared. Con lo cual, en realidad, no... Coincidimos en el lugar, pero no compartimos momentos.
Oye, ¿qué te ha aportado Alaska? Y, por cierto, Silvia, ¿volverás? ¿O es de esos lugares que te fuiste con ganas de irte?
No, me encantaría volver. O sea, el mismo lugar, para hacer lo mismo, no. Pero Alaska en sí, que es inmenso, y conocer más territorio de Alaska, pues sí, me encantaría volver. No, sí, es que la he disfrutado muchísimo esta aventura.
¿Y de la misma manera lo harías? En las mismas condiciones que estás acostumbrada, porque tú has hecho muchas expediciones, has abierto nuevas vías, me viene a la cabeza la de la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Pero, Silvia, ¿volverías en las mismas condiciones?
Sí. ¿Te refieres a cómo voy de en solitario?
A no llevar teléfono, efectivamente, y a ir sola, ¿no? Y estar un poco a expensas de lo que pueda pasar.
Sí, es que es como me gusta ir, o sea, no... Y como más hago, más claro tengo que quiero ir así. Lo que pasa que yo no sé cuál va a ser la próxima, ni cómo. Si voy sola, seguro que va a ser de este planteamiento de no ir con radio. Pero si un día me planteo una actividad con algún otro compañero de cordada, pues se tendrá que debatir entre ambos qué manera vamos a ir, ¿no? Pero si me planteo ir sola, que es una opción totalmente válida porque me encanta, pues sí.
Bueno, Silvia, que hemos pasado un rato contigo estupendo, Silvia. También lo pasamos el pasado viernes cuando estuviste aquí en Vitoria-Gasteiz participando en las jornadas audiovisuales de montaña organizadas por la Fundación Vital. Nada, Silvia, que te vaya muy bien, que te seguimos la pista y ya nos contarás tu siguiente viaje. Yo no sé si ya lo tienes en mente o no, o de momento estás aquí como tranquila.
No, ahora estoy asimilando y empezando a ser capaz de compartirlo.
Silvia Vidal, escaladora, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Es que ricasco.
Agur.
Agur.